El pasado 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos. Por este motivo, Radio Colores realizó un especial de 6 horas en directo por los derechos humanos. A continuación, les ofrecemos el espacio dedicado a la vulneración de los derechos de las personas inmigrantes, donde estuvieron como invitados Ángel Aguado, el párroco de Villamuriel, y Javier Bravo, presidente de la Cruz Roja en Palencia, moderado por Pilar Amor. Con respecto al derecho a la inmigración, Manu Chao nos dedica a esta canción que es Clandestino. Clandestino es una canción de Manu Chao editada en 1998 en su disco Clandestino. Es una canción que describe el problema que sufren millones de inmigrantes alrededor del mundo y cómo lo describe su autor. La inmigración es un río que fluye, pero si el río deja de fluir, el agua se estanca y el agua estancada se ensucia. Describe el sufrimiento de los inmigrantes, los problemas migratorios que autoridades gubernamentales no consiguen solucionar. La canción refleja bien la realidad porque los inmigrantes ilegales tienen a menudo problemas con las autoridades que les persiguen en Europa. La manera de la inmigración, el viaje peligroso por el mar, es también mencionada en la canción. La canción quiere llamar la atención sobre la injusticia de la situación de los inmigrantes y la condena a la marginación, la discriminación y el aislamiento de estos.
Me dicen el clandestino, yo soy.
Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Con estos artículos 6, 13, 14 y 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hacen alusión al tema de la inmigración, vamos a dar paso a nuestros siguientes invitados.
Yo creo que sí. Es una opinión personal, pero está basada en experiencias, no solo en teorías, ¿no? Yo creo que la crisis ha agudizado la manera de pensar la población sobre los inmigrantes. Y hay una serie de cosas que van a salir en la charla seguramente, ¿no? Pero en principio afirmo que creo que sí, que la crisis está volviendo a los poderes, está tomando en consideración a los inmigrantes de otra manera. Y casi que hay, pagan el pato de muchas cosas. No de todas, porque es el pueblo llano, pero ellos pagan el pato de muchas cosas. Luego irá saliendo la charla.
Muy bien. ¿Tú qué dices, Javier?
¿Qué duda cabe que la crisis nos ha hecho a todos ver la realidad de otra manera? Y efectivamente, también afecta a los emigrantes. La prueba está que las cifras día a día disminuyen. Son multitud los que llegaron a nuestro país, a España, con una esperanza en un futuro maravilloso. Y a partir de este año concretamente, el retorno que estamos viendo desde Cruz Roja es muy grande. Pero afortunadamente, y lo digo como un canto a la esperanza, hay organizaciones que luchamos para que esos principios sigan vivos, y esa es nuestra razón de ser. Y quiero creer, porque así me lo demuestra el día a día, que somos mayoría los españoles que estaríamos dispuestos a ayudarlos, aunque, qué duda cabe, la situación es lo suficientemente complicada como para que en algunas circunstancias y en algunas situaciones se vea al diferente como un problema.
Sí, porque en el pueblo llano, como tú decías, al estar sufriendo ellos la crisis económica, ¿cómo se pueden también sentir ellos como dañados en los intereses?
Hombre, yo creo que el fenómeno más, al menos desde Villamuriel, ¿no? Que había una colonia de 400 emigrantes, ¿no? 52 nacionalidades diferentes, en grupos a veces pequeños y a veces grandes, en este momento están reducidos a más de la mitad. Yo creo que ese es el problema. A mí me parece que el problema más radical es que la sociedad que organiza todo esto, los mercados o como se llamen, que nunca aparece el titular en público, ¿no? Pues esos juegan con los seres humanos, ¿no? Entonces hoy toca a mi cara. Cuando lo ha presentado Maribel, ha dicho ahí, le ha dado una definición ahí que yo personalmente la matizaría más. A mí me parece que la inmigración es una vergüenza en el mundo, ¿no? Es una vergüenza, es una injusticia.
Sí, además, perdona un momento, tú no estás hablando de teorías, estás hablando la práctica diaria.
Yo puedo hablar de sufrimiento. Personalmente considero la migración una vergüenza. Los mercados que juegan con las personas y los convierten en objetos de mercado y no respetan la dignidad humana, que eso sí lo ha dicho, a mí eso me parece una vergüenza que casi nadie la denuncia, porque todos estamos pillados, ¿no? Entonces, yo parto de ese supuesto. Que ha habido siempre migraciones y ha habido grupos, como ha dicho Javi, que han criticado eso, lo han denunciado, ¿no? Que tienen más fuerza un poder que otro, pues sí, pero hay que seguir luchando. Entonces, el problema actual es que aquí, cuando hay bonanza, yo conozco gente que era antimigrante, pero racista, ¿eh? Y cuando han venido y eran mano de obra barata, sobre todo en el mundo rural, cambió la cara. Entonces, eso no va a ninguna parte. en cuanto ha venido la cuestión del problema económico, ya otra vez son malos. Entonces se tienen que marchar. ¿Cómo se puede jugar con las personas de manera en el siglo XXI? Sociedades que van de buenas por el mundo.
Y en un país, España, que hemos y tenemos muchos emigrantes.
Pues muchos emigrantes, pero también hay un problema que son los datos que tengo yo aquí, que son de Amnistía, y Amnistía es una ONG de fiar, eso se usa. Es un problema que se llama la sobreextranjerización. Se utiliza como lenguaje para decir que hay muchos. En España tenemos, según Amnistía, el 2% de la población inmigrante. El 2%. Y en Francia está en el 6,3%, en Alemania el 7,5%. ¿Cómo se mantiene eso?
Sí, esos datos son ciertos. Efectivamente, claro, has citado Francia y Alemania, países en los que van por delante a la hora de resolver estos problemas, porque casualmente España hemos sido durante muchos años, yo ya tengo una edad para haberlo conocido, país de migrantes. Hay que ver los años 60 la cantidad de españoles que salieron. En nuestra provincia, en Palencia, en los primeros años del siglo XX, sobre todo en el norte, a medida que los jóvenes cumplían los 18 años de edad, emigraban a América. O sea, hemos sido un país exportador de migrantes. Todavía hoy en Sudamérica, en Cuba, bueno, en toda Sudamérica, te encuentras la segunda y tercera generación de hijos, nietos de españoles, que para ellos sería una ilusión grande, y ojalá lo consigan, que la ley se lo permita, conseguir la nacionalidad a la que tienen derecho como herederos legítimos de personas que sus abuelos o sus padres que eran españoles. La inmigración, claro, claro que existe, y al fin y al cabo esta forma parte de la historia de la humanidad. Te vayas a donde te vayas, verás que ha habido movimiento de personas, y ha habido movimientos de personas verdaderamente traumáticos. Me acuerdo, ahora hablábamos hace un momento, pues el gran movimiento humano que hubo, quizá el mayor movimiento humano que hubo en tiempo de paz, fue la independencia de la India. Problemas de conflictos por distintas etnias, los estamos viendo. África en este momento está superando una división administrativa que se hizo respondiendo a una lógica totalmente absurda, y que está llevando ahora a que para encontrar ese acomodo la gente tenga que cambiar de sus... Pues claro que sí. Por eso es absolutamente necesario, porque absolutamente todos nos podemos ver sometidos en ese proceso, en que estos derechos que hoy celebramos el 68, el 65 aniversario, tampoco son tantos años los que llevan, aunque ya su historia se remonta al siglo XVIII, la Constitución americana o la Revolución Francesa, pero vamos, la ONU, nosotros participamos, tienen hoy 65 años, no son tantos años. Pues bien, hagamos lo posible, creemos la opinión necesaria, consigamos atraer a estas ideas al mayor número de personas para que estos derechos humanos se cumplan, y tratemos a todos los ciudadanos con los mismos derechos, sea cual sea su religión, su procedencia, su raza, su forma de pensar. Y efectivamente, cuando yo voy a vivir a un lugar que tiene unas costumbres distintas, pues necesariamente me voy a ver obligado a asumirlas como mías. Eso es una de las tareas que en Cruz Roja hacemos diariamente, apoyándonos en nuestros principios fundamentales, que son la base de nuestra forma de actuar. Y así tratamos, y es lo que pretendemos con los emigrantes que en Palencia tenemos. ¿Quién nos iba a decir, solamente hace unos años, no quiero decir muchos, pero no muchos más de 10, que en Palencia íbamos a tener un porcentaje de emigrantes como los que tenemos? Tenemos un colectivo, tú citabas ahora mismo Villamuriel, tenemos emigrantes en Venta de Baños, tenemos, bueno, en toda la capital, por supuesto. Efectivamente, yo me atrevería a decir que hay dos grandes grupos, quizá más. Los hispanoparlantes, claro, todos los que vienen de América Latina ya tienen esa barrera superada porque dominan nuestro idioma, y aquellos otros que para los cuales el idioma es una barrera a superar. Estamos dando nosotros a los niños esas clases de español, y sí que quiero, y ya no me protongo más, subrayar una cosa. Tenemos especial dedicación en la segunda generación. La segunda generación de migrantes, niños que ya han nacido aquí, son de aquí, claro que tienen todavía atavismos propios de su familia, que duda cabe, tienen su madre, sus costumbres que se las va a transmitir, sus padres, pero se han criado aquí, asumen ya como, y esas personas tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que se creen, como estamos viendo desgraciadamente en otros países que está ocurriendo, guetos con esa segunda generación, porque se aíslan, la sociedad no los acepta. Esa es nuestra gran lucha, ese es nuestro gran objetivo, ese es nuestro gran reto.
Y ellos son tan españoles como nosotros.
Iguales, con tantos derechos, con los mismos derechos, ni uno más, ni uno menos.
¿Es muy difícil entonces la integración? Por costumbres, por...
Pues claro, es que fíjate, hemos llegado a tener nosotros cursos en Cruz Roja hasta con 16, 17 nacionalidades distintas. Claro, juntar a 23 personas de 16 nacionalidades distintas y que además, sí, los que, ya te digo, los que proceden de Sudamérica o de la América Latina, pues efectivamente el idioma lo tienen superado. Pero en aquellas 16 nacionalidades había por lo menos 6 idiomas distintos. Y hemos hecho algún curso de adaptación, de tiene su dificultad, pero me atrevo a decir que nos sentimos, si no satisfechos, medianamente satisfechos de los objetivos que estamos consiguiendo.
Yo quiero añadir cosas atrás, sí. Antes de hablar de integración, estamos hablando de derechos, entonces yo creo que una cosa es la multiculturalidad, que eso es un fenómeno actual y eso hay que apoyarle, pero es cuando sale libremente de la persona. Y otra cosa es cuando el mercado utiliza a las personas como objetos a su servicio. Eso me parece que es una denigración. Lo otro yo lo apoyo siempre. Lo hemos apoyado con los inmigrantes en Villamuel, que hemos hecho galas con ellos para que el pueblo los conociera, para que expresaran su cultura.
Además, eso enriquece.
¿Cómo lo va a enriquecer? Mucho,
a todos.
Las religiones conjuntas, los que las tienen, todo eso lo hemos hecho, ¿no? Me parece genial, pero... eso otro a mí me parece una vergüenza. Y después, en este momento, hay derechos que siguen estando incumpliéndose. Aparte de que yo soy partidario del lenguaje positivo que dice el Javi, pero no se puede negar esta cuestión. Por ejemplo, el acceso a la tarjeta sanitaria sigue vetada por muchos inmigrantes.
Ahí te iba yo a preguntar.
Hay un movimiento que trabaja eso de chavales, de gente, de médicos que yo conozco, y estamos apoyando el acceso a la tarjeta. Es verdad que también, yo no sé si habrá habido algún caso que no le han atendido. Yo personalmente tuve un caso y se atendió, ¿eh? O sea, que tengo que decir todo. ¿Entiendes, no? Después, lo que se llama la criminalización de los inmigrantes sigue funcionando. Si alguien detiene los guardias municipales o los que sean por la calle, primero es al moreno antes que al blanco. Porque son sospechosos de antemano.
Están en la vía pública, dices,
sí, sigue existiendo pasa, eso, ¿no? La penalización de la hospitalidad, que eso es un problema del actual gobierno. O sea, el que acoja a un emigrante, pues pasa como en Lampedusa, ¿no? Lampedusa... Los barcos se marcharon porque la ley italiana que había puesto el Berlusconi, el amigo este, ¿no? Multaba al que atendiera a los inmigrantes. Entonces solo se ha atrevido tres o cuatro desafiando la ley, es decir, son seres humanos. Entonces, ¿qué vale aquí? ¿La ley o los seres humanos?
Es que es terrible.
Terrible y es un hecho todavía. En el Carril escribí un artículo sobre este tema de Lampedusa y el mismo día que les dieron una medalla a los ataúdes. Les dieron la nacionalidad el día que estaban allí con las ataúdes. El mismo día se aplicó la ley para los que habían sido rescatados, ciento y pico, fuera con 5.000 euros de punta. ¿Quién entiende eso en esta sociedad nuestra, tan progre y tan bella? Eso no lo entiende nadie. Tan progre que vamos, hijos de la Revolución Francesa y de la guerra, es igual, ¿no? Es una chapuza a estos niveles, ¿eh? A partir de ellos también soy de la parte positiva de GB. Hay que apoyar y defender y seguir currando y colaborando y defendiendo y denunciando lo que sea denunciable, que no lo hace casi nadie. Ahora tiene miedo la gente de denunciar.
¿Qué nos estabas diciendo antes? Que hay mucha gente que está regresando a sus países.
Sí, nosotros la mitad se ha marchado para allá, sin capacidad de trabajo. Y sobre todo se marchan, te voy a contar, la migración moldava y alguna cierta migración latinoamericana son gente que han venido con carreras terminadas, sobre todo los moldavos, carreras terminadas, pero carrera de universidad, no carrera de escuela. Sí. Y vienen a fregar y lo que sean, está un dentista que hemos tenido nosotros, peruano, un buen tipo además, ¿eh? La mujer, los hijos han tenido que marchar los tres, después de 5 años que le venía con la ilusión de ampliar, no ha sido posible. Ni por ley, ni por no ley. A trabajar a los pinos, el pobre, se marcha totalmente hundido. Esos idas y venidas que no respetan el derecho humano, la identidad humana, me parece una vergüenza estas relaciones progresistas y tenemos que decirlo, porque eso no tiene salida. No sé si me entiendes.
Sí.
Fueran países que le llamamos bananeros, pero es que, tío, o sea, nosotros...
Que estamos presufriendo de muchas cosas.
Lo de Belilla, de la chismesta,
la
valla esta, la valla. Que se ponen cuchillas, pero ¿de qué van? ¿De qué van? Encima que se juegan la vida, porque aquí tenemos en Palencia, no sé si Javi les conocerá, yo he conocido a esos tres que han saltado la valla.
Sí.
Y hay un tipo aquí que vive que se llama Leu, que igual lo está oyendo, que le saludo desde aquí, que se ha casado con una española. Ese pasó 15 años por toda África para venir a Europa con el sueño que les mandamos por la tele, que es falso. Solo pintamos lo bello, ¿no? Entonces se despiertan ellos, juntan hambre con sueño y pura dinamita. Y se pasó 15 años, saltó la valla, fue de los que libró y que a todos les... le cedieron y para el otro lado no, y está aquí en Palencia, ahora vive aquí, ya no puede volver allá. Se casa con una española, de ahí de Cocelos de Ojeda, y el pobre hombre, ¿qué hace? ¿De dónde voy yo ahora, no? Ese saltó la valla, sin cuchillas, ahora hay cuchillas. Estoy totalmente en contra de eso. Eso es una vergüenza. Además, los países americanos, africanos les hemos saqueado nosotros. Les hemos colonizado, les hemos sacado el diamante y ahora les tiramos la puerta encima. Aparte de que hay que organizar las cosas cada uno en su país, eso yo lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, la tarta es de todos, ¿no?
Pero eso, organizar y repartir bien.
Sí, se puede. Yo entiendo que no se puede, la organización hay que organizarla por los grupos humanos, sí. Pero tratar humanamente, no violar derechos. Tratar humanamente y no violar derechos. Eso no quiere decir que tenga que venir por carradas, a lo mejor hay que organizarlo, ¿no? Pero darles una salida humana. Tirarles al mar y poner cuchillas me parece inhumano en países que estima van de progres.
Y con lo de la tarjeta sanitaria, que eso sí que ha habido auténticos problemas en algunos sitios, a lo mejor en Palencia no, pero en algunas provincias, bueno, en Baleares ha habido problemas muy graves.
Yo datos no tengo, pero donde hay más grupos humanos ha habido más problemas. Aquí no, aquí siempre que se ha llevado a alguien, yo llevé dos y les trabajaron, les cuidaron, ¿eh? Les atendieron perfectamente y hemos tenido que pagar la factura después.
Sí, nosotros también hemos acompañado.
Sí, después a los 4 años.
Vamos, que al final.
Sí, porque la Seguridad Social tiene que hacer cuentas también.
Sí.
Mira, un dato es desde el 1 de septiembre del 2012, 873.000 personas inmigrantes en situación irregular se han quedado sin tarjeta sanitaria. Cerca de 20.000 solamente en Baleares. Según la normativa vigente, personas con enfermedades crónicas como el cáncer o diabetes no tienen acceso a asistencia sanitaria gratuita. Sí. Hay comunidades que se han negado públicamente a dejar sin asistencia sanitaria. En solo un año, en esta comunidad se han retirado cerca de 20.000 tarjetas, algo contrario a las obligaciones internacionales del Estado que implican respetar, proteger y hacer realidad el derecho a la salud, correcto, sin regresividad y sin discriminación.
Correcto. Hay un grupo de médicos que están trabajando ese tema y tienen ya tienen su movida, ¿eh? Defendiendo un
poco. Lo están consiguiendo.
Sí. No, sí, yo creo que ellos tampoco no han encontrado posición radical en Palencia en los médicos, creo, ¿eh? O sea, que cuando ha habido un caso de esto se le ha atendido. Uh-huh. ¿Sabes? Porque me parece que es un derecho humano fundamental. Tú no puedes dejar morir a una persona teniendo los medios que tenemos aquí.
Sí.
Desde Cruz Roja hemos acompañado, hemos hecho gestiones en este sentido. Bueno, la cantidad de actividad que con los emigrantes hacemos. No voy a leerla toda porque son muchos, pero vamos, concretamente todas las ayudas, les acompañamos, les informamos, les decimos qué comportamiento han de tener a la hora de solicitar las ayudas que nuestro sistema social tiene, ¿no? Y entre ellos está la sanidad. Estoy de acuerdo con lo que decías de que efectivamente es la economía la que manda en el mundo y el movimiento de personas es en función de las necesidades que tenga y no hay más que echar la vista atrás para ver pues cómo se produjo todo el fenómeno de la esclavitud y tal, efectivamente. Cruz Roja manifiesta públicamente que no está de acuerdo con esas barreras que se están poniendo. Las barreras nacen en los conflictos nacen en las fronteras. Correcto. Y cuanto mayor sea el desequilibrio que hay económico entre un lado y otro, y claro, era impensable no hace mucho tiempo que la frontera con más desequilibrio económico la íbamos a tener en España. Claro, no es la frontera de España con Marruecos, es la frontera de Europa con la África subsahariana. Y eso nos está haciendo que y digo una madre, permitidmelo porque aquí sois mujeres y sé que por lo menos tú eres madre porque hemos estado hablando. Cuando una mujer se embarca en el octavo mes de su embarazo en una patera, Dios mío, ¿qué motivación tiene que hacer para que tome esa decisión?
Correcto.
Cuando una mujer sabe que va a ser repatriada porque ha llegado en unas condiciones ilegales, pero a un menor no se le puede repatriar, le dice a su hijo, desde este momento no me conoces, para que no se le vincule al niño con la madre y sean repatriados juntos.
Correcto.
Eso, estoy contando casos reales.
Sí.
Que se están dando en el centro de acogida de Ceuta, de Melilla, del sur.
Sí,
es todas estas cuestiones, cuando las personas que están con ellos, tampoco me quiero poner muy trágico, ¿no? Pero es que...
la realidad.
Me decía una persona, un voluntario, dice, pero tú te crees que en algún momento no tienes que agarrarte con las dos manos y decir, no le evites, que no eres nada, porque has sido capaz, porque estabas allí en el momento oportuno, en lo bueno oportuno, de salvar 10 vidas con 1 litro de agua. Hemos ascendido a una patera que llevaba 5, 6, 7 días sin... Y claro, vienen 15 personas y solamente en ese momento está salvando su vida porque les estás dando un vaso de agua. Estas situaciones se están dando y se están dando todos los días en nuestra frontera. Insisto y recalco, no es la frontera de Marruecos con España, es la frontera del África subsahariana con la Europa. Y claro que ese problema lo tenemos ahí y que va a ser muy difícil, por muy alta que sea la barrera. Tenemos ejemplos anteriores, la frontera del Río Grande de México con Estados Unidos será la frontera de toda Sudamérica, con por muy grande que sea, por muchos que sean los medios que se pongan.
Es que el hambre
no tiene frontera.
No tiene frontera.
Lo que te decía hace un momento, sí, una mujer en el octavo mes de embarazo
es
se
que,
monta en una patera,
¿cómo tiene que encontrarse para hacer eso?
¿En qué situación tiene que estar? Si una madre le dice a su hijo, a partir de este momento no me conoces, para que no sea repatriado el hijo con la madre. O sea, para llegar a esa situación, ¿de dónde vienen? ¿Dónde están?
Ese es el argumento que se da muchas veces a ciudadanos, a compañeros tuyos que dicen, es que vienen, que es que no vienen por capricho, no vienen a correr una aventura, vienen a sobrevivir. Y están aquí mal sobreviviendo. Cuéntanos algún caso así especial que hayas tenido. Bueno, tienes muchísimos, sí, pero así, algo, el primero que te venga.
Se tenía que haber escrito novelas con acontecimientos reales, ¿no? A mí hay algunos que me han grabado mucho porque, claro, en un pueblo te da pie, una organización como la de Javi, pues yo trabajamos coordinados, yo coordino mucho con Nuria y con Genma, ¿no? No se puede trabajar descoordinados hoy día, esto entre nosotros, ¿no? Tienes casos de todos tipos. Tienes casos desde el Leo este, que era una historia de esas, que salió una película parecida a su historia, que se pasó 15 años por... Salió de Camerún hace 15 años. Lleva en España 17. Y 15 años por África trabajando, parando, atravesando la sabana, todo eso, ¿no? Bueno, contaba historias, él sabía contarlo, además lo llenaba de picaresca. Y gente que se había muerto en el camino y no sé qué, y la valla estudiando a ver cómo pasar 40 días. Estudiando a ver con los guardias, cuando venían los guardias, cuando marchaban. Y al final fue de los que cayó aquí, claro, habían quemado el carnet, le tiran. Entonces un país te tiene que recoger, ¿no? Me metieron en el centro de Melilla y luego le tocó Palencia. Y aquí no siento conocer su historia. Yo le llevé una vez cuando no hablaba español al grupo de allí, de que llamábamos Asimbia, Asociación Intercultural, y allí teníamos un silencio porque era de las primeras llegadas, que te impresionaba mucho, ¿no? Después ya se ha hecho normal. Pero historias hay muchas, todas las que quieras, de África.
Bueno, pues te invito a que vengas un día
quieras, sí.
Con alguno de ellos.
Sí,
¿eh?
Sí, de los que
y
quedan aquí,
tenemos
cuando
un
quieras.
Espacio donde estamos contando vidas de migrantes.
Cuando quieras, no tiene ningún problema.
Bueno, ahora seguimos con esto. Y tú ponnos un caso así, porque ya se nos está acabando el tiempo.
Yo me acuerdo.
Estaríamos. Contad todo lo que podáis, vamos a aprovechar al máximo.
Una de las características que en Gruja queremos que en todas nuestras actuaciones sea la discreción y el respeto a la persona. Por eso somos muy reacios a dar nombres y sí. pero así en abstracto y sin entrar en
eso
detalles
es, sí.
Pues nos encontramos con un niño, un hijo de una pareja de migrantes, que ellos pensaban, creían que si el niño había nacido en España iba a ser español, y entonces no lo habían inscrito como hijo suyo, y teníamos esa dificultad a ver qué hacíamos, ir al registro civil, lo registran ellos. Su ilusión, pensaban que si ellos no eran sus padres y lo escribían como español, el niño era español, que era su gran objetivo. No fue posible, no, entonces ellos recapitularon, estuvieron aquí unos meses, tuvimos al niño, encontramos una familia que lo acogió. Tengo que decir también que el pediatra de la zona, cuando conoció el caso, nos dijo, no os preocupéis, todas las necesidades que el niño tenga, más el niño era prematuro, quiero decir, una dificultad añadida, todas las necesidades que tengan las vamos a cubrir. Y luego los padres pasaron, no me acuerdo ahora, 2 meses, 3 meses, recapacitaron y pidieron que les ayudáramos para retornar a su país, y ya a través de la embajada regularizamos la situación del niño. O sea, el niño ya era persona, ya tenía documentación, ya estaba escrito, y volvieron a su país. Pero son de esas situaciones, y además pasa una cosa, y ya termino. Cuando a cualquier persona te dejan un bebé en los brazos 10 segundos, ya te he impregnado.
Ya. Es imposible dejarle abandonar.
Yo estoy muy agradecido a los inmigrantes. Yo, Ángel, como ciudadano, como cura que soy, porque me ha cambiado el chasis. Cuando te abres a ellos, te enseñan más humanidad que la que tenemos aquí, que estamos un poco así mezclados todos ya, ¿no? Con tanto progreso medio falsificado,
sí, hemos dejado,
¿no?
Sí, muchas cosas.
Hemos perdido los horizontes, ¿no? Entonces esta gente te enseña lo que es la humanidad y lo que es la comunidad. grupos. Yo he visto cosas de los peruanos cuando se encuentran en grupos que aquí están perdidas hace muchos años, de compartir, de cultura, de estar con ellos en
Ángel,
apoyo.
Eso se da más en los sudamericanos que en otras.
Los marroquíes, ejemplo, es otra historia, otra cultura, con sí. Eso nos ha costado conectar mal, pero también le ha costado mucho a la sociedad española. Hace 10 años cuando llegaron, encontrar trabajo un latino le costaba un año, pero a un marroquí le costaba 3 años al llegar, ¿eh? Sí. Era muy complicado, ¿eh? Y si era negro mucho más, si era moreno. Y aquí hay gente que ha vuelto al mercado, al mercadillo, porque ha perdido el ritmo del mercado nuestro, ¿no? Y ha vuelto, y tío, yo, hay otra historia, esa es para otro día, y sí, te lo puedo traer.
Es
excelente, un chico además. Excelente, un chico excelente, ¿eh? Y no ha podido salirse con la suya en 17 años. Y cuando estábamos a punto de que iba a traer ya a su mujer y a sus dos hijos, ¿eh? De Senegal, otra vez vino la crisis y le chapodó otra vez y a volver al mercadillo y a la Plaza Mayor. Y dice, ¿para qué voy a traer a mi mujer y a mis hijos? ¿Para hacer 4 problemas en vez de uno?
Qué triste. Bueno, pues el tiempo se acaba. Es una pena, sí, porque tenéis mucho que contar.
Esto da para mucho de sí.
Entonces, se puede venir otro día también a hablar de derechos humanos, aunque no sea el día específico.
De humanos y divinos.
También.
Que son los mismos.
Muchas gracias.
A vosotros.
Gracias a Javier Bravo, presidente de la Cruz Roja, y Ángel Aguado, cura de Villamuriel, párroco de Santa María de Villamuriel, por haber estado aquí hablando y acercando esa realidad y hablando desde otra con otra reflexión y desde otro punto de vista de la realidad de la inmigración, que son nuestros hermanos que están aquí, sí, ¿no?
Evidentemente.
Además de verdad. Además de verdad. No hay ninguna
hermanos
duda.
Y hermanas.
Sí.
El programa emitido en directo con motivo del Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos.